Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 9 de agosto, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente.
Parecen zombies, están bloqueados en el medio de la calle, no contestan, no responden. Habían dos que estaban tirados en el suelo, yo pensaba que estaban muertos y por suerte no era así. Pero son personas que está ahí el cuerpo, pero ellos ya se han ido y creo hace mucho. Es muy, muy triste ver personas que se reducen a este estado.
Se llama Federico Sasha, es un youtuber italiano con 1 millón de seguidores que hace reportajes visitando los barrios más peligrosos y problemáticos del mundo. A pesar de su experiencia en zonas conflictivas, nos ha confesado aquí en la tarde que nunca nada le había impresionado tanto como su visita al barrio de Kensington en Filadelfia, en Estados Unidos, en el que sus aceras aparecen totalmente pobladas por cientos de personas que son auténticos zombies. Son las víctimas del fentanilo. El fentanilo es un opioide usado en medicina para tratar dolores intensos, pero su consumo descontrolado, sus efectos muy potentes y su gran capacidad adictiva hacen que se haya convertido en la droga más mortífera en Estados Unidos. Y además, en muy poco tiempo, su incremento, su aumento es tal que ya se considera una epidemia. Está detrás del récord de muertes por sobredosis en el país. Es ahora mismo el responsable de 3 de cada 4 muertes por drogas. De hecho, 70.000 personas mueren al año por consumo de fentanilo en Estados Unidos. Sasha nos contaba el caso de un joven de 21 años enganchado a esta droga. Había perdido a toda su familia y también a su madre de una sobredosis. Su madre, que era su referente, y ahora vagaba como un espectro en busca de la siguiente dosis. Solo.
Bueno, eso es muy impactante porque en realidad al lado de ellos hay gente, como dice, ¿no?, usted, que pasea por la calle, hay niños que van a la escuela, hay un montón de policía. Yo normalmente los barrios peligrosos marginales donde voy hay muy poca atención policial. Ahí hay un coche de la policía cada 20 metros, pero los miran como si no existieran. Y tú paseas entre ellos y ellos tampoco te miran. Son como dos mundos paralelos en el mismo lugar. Es algo muy, muy impactante. Hay que verlo en persona para poder entender un poco la sensación, porque es algo increíble, inexplicable.
Es desde luego una dura mezcla, entre la soledad de unos y la indiferencia de todos los demás. Y decía Sasha también que pasear por este barrio de Kensington es...
Es, te repito, el infierno en la tierra.
Es eso, es un infierno, el infierno en la tierra, así lo describía. Bueno, sí, el infierno de la droga, pero también, como digo, de la soledad, de la falta de esperanza. Pero claro, ¿qué pasa con los demás? Es decir, ¿qué pasa con nosotros? Porque no queremos que el sufrimiento de los demás, que el sufrimiento del otro nos perturbe, ¿verdad? De hecho, ni lo miramos, no queremos verlo. ¿Y a qué se debe esta falta de empatía? ¿Quizá que tenemos miedo? Quizá deberíamos reflexionar un poquito más sobre esto. Yo me lo pregunto, ¿no? En este 9 de agosto, por cierto, en que la actualidad aquí en España pasa, como no, por las altísimas temperaturas. La ola de calor llega a su punto culminante con los termómetros marcando, por ejemplo, una de las temperaturas que desde luego más me han sorprendido, los previstos para hoy en Bilbao, que son 40 grados, 40 grados en Bilbao. Ahí estaremos, entre otras ciudades españolas, esta misma tarde, para ver cómo transcurre esta, ¿cómo la calificamos? Tarde abrasadora, porque así está la situación. A esta hora, de hecho, los termómetros marcan 43 grados en lugares como Toledo, Ciudad Real, Granada o Córdoba. Mira, nos vamos precisamente ahora a esta última ciudad para ver cómo están viviendo los cordobeses este calor. Laura García.
Los 44 grados que se esperan hoy, la alerta naranja, vacían las arterias principales de la ciudad. Inevitablemente esto afecta a muchos empleos, entre ellos el de Estefanía, que es guía turística.
Sí, se nota bastante. Entonces lo principal es, en la medida de lo posible, hacer las visitas guiadas, pero dentro de monumentos. Menos turismo, efectivamente, sí. Para nosotros la época estival siempre supone que haya menos clientes.
Juan Pérez, que tenía 3 tiendas y ahora mantiene una junto a su mujer, nos explica que una de sus misiones es asesorar y tranquilizar a los visitantes. habitantes.
Esta labor es explicarle a las personas que el clima este es así, no es nada extraño. El centro de Córdoba es diferente, pero aquí el turista como tiene vacaciones, aunque haga calor, pero viene.
Pues no queda otra que seguir aguantando el sofocón con las medidas que ya todos conocemos, agua, ventilador y mucha sombra.
Y mañana sube el precio de la luz un 5%, hasta los 104,8 euros el megavatio hora. El precio más alto será entre las 9 y las 10 de la noche con 125,5 euros y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde con 82,2 euros el megavatio hora. Y uno de cada cuatro nuevos empleos que se ha creado en España entre abril y junio está vinculado al turismo. Son 589 ocupados más. En total, el sector turístico supone el 13,6% del empleo español. Claudia Cid.
El empleo turístico en España se incrementó más de un 5% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2022, hasta los 2.864.776 ocupados, un 6,3% más que en 2019. Pero también ha subido el porcentaje de parados en medio punto en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta el 8,5%. El número de contratos indefinidos se incrementó en un 18% y la temporalidad cayó casi un 20%, pero se han perdido un 6% de los autónomos. La hostelería y el transporte de viajeros son los sectores que más han creado empleo y Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, las comunidades autónomas en las que más ha crecido el empleo turístico.
Y este verano ya hemos vivido varios casos de playas cerradas al baño por contaminación del mar, ya sea por aguas fecales o por algún tipo de bacteria. ¿Qué puede ocurrirnos si nos bañamos en esas playas, Sandra Hernández?
Los motivos muchas veces son la sobreexplotación turística o el vertido de sustancias. Además, utilizar crema solar no biodegradable tiene efectos negativos en el mar y en su biodiversidad. Según el profesor de la Universidad Internacional de Valencia, José Javier Alonso Mateos, bañarse en estas aguas contaminadas puede acarrear infecciones o fiebre.
Los usuarios podrían tener infecciones de tipo ocular o auditivos en el sistema urinario, en el torrente sanguíneo o en cualquier herida que estos posean, con cuadros diarreicos, febriles.
Para saber si la playa está cerrada por estas causas, solo hay que fijarse en la bandera. Si es roja, hay que evitar el baño, ya sea por oleaje o por contaminación.
Y la selección española de fútbol prepara los cuartos de final del Mundial Femenino con buenas noticias. Guillermo Díaz.
Y una de ellas es el regreso de Ivana Andrés, que tal como ha informado nuestra compañera Andrea Peláez, la jugadora ha podido volver a los entrenamientos con la selección para preparar lo que será el encuentro de los cuartos de final contra Países Bajos. Un partido que se jugará el viernes a las 3 de la madrugada y sobre el cual Atenea del Castillo cree correcto mantener la euforia después de la goleada contra Suiza en los octavos de final.
Yo no creo que haya que frenar esa euforia, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja día tras día para conseguir las victorias. Y tenemos un psicólogo y creo que muchas de nosotras también trabajamos individualmente con un psicólogo deportivo o una psicóloga, ¿no? Y yo creo que al final es estar tranquilas, ¿no? Así tener los pies en la tierra independientemente de que las cosas te hayan salido bien o te hayan salido mal.
Y anoche el Fútbol Club Barcelona vencía al Tottenham en el trofeo Joan Gamper 4-2. Uno de los anotadores fue Ferran Torres, que hoy aparece inscrito en la página de la Liga con el dorsal número 7. Anteriormente pertenecía a Dembélé. Por su parte, el francés sigue inscrito con el Barça, pero se encuentra en París ultimando los detalles de su traspaso al Paris Saint-Germain. Y mucha atención, porque Carlos Alcaraz debutará en el Masters 1000 de Toronto, enfrentando al estadounidense Ben Shelton, que anoche derrotó a Bernabé Zapata. El partido será a la 1 de la madrugada.
Sigues en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:08 minutos, hora menos en Canarias. Mira, te voy a describir una escena que es muy posible que te suene, ¿no? Por la noche, tarde, noche. Estáis ya toda la familia en casa y cenáis, ¿no? Y después de cenar, pues normalmente es ese rato en que habitualmente teníais una charla, una comunicación, o bueno, cada uno es verdad que quiere descansar, quizá pues, bueno, era muy común, ¿no? Hace unos años a lo mejor ponerse la familia entera delante de la tele a ver el mismo programa. Hay otras familias que prefieren a lo mejor dedicar un rato, aparte de la charla, a la lectura. O teníamos esas costumbres, porque lo más probable es que lo que ahora te suene es, y que puede pasar en tu casa, que ese rato parece que lo estáis compartiendo, pero en realidad no, porque ¿qué es lo que ocurre? Es curioso, porque la tele suele estar encendida. Yo no sé si es ya una costumbre, ¿no?, de que siempre esté ahí encendida porque haya una especie de animador, ¿no?, en ese salón que compartís. Pero luego, si te fijas, y es que tú mismo, estás con tu propio ordenador, es que, bueno, la madre de la familia, la mujer a lo mejor está pues también viendo su propia serie en su propia tablet. ¿Los niños qué hacen? Pues lo mismo. Uno con el móvil es posible que incluso jugando a un videojuego. El otro también con el teléfono móvil repasando el Instagram o cualquier otra de sus redes sociales. Es decir, juntos en una misma habitación, pero en realidad separados por las pantallas. Esto es lo que se conoce como fubbing. Y no me digas tú que no lo has vivido o que no lo vives prácticamente todos los días en tu casa. Juntos, pero en realidad aislados y con esa barrera física, que es una barrera tecnológica de por medio. Mira, Paco García intenta mantener el contacto con su familia, pero termina, dice, siendo imposible.
Casa somos cuatro, mi mujer y yo, un niño de 7 años y un bebé de 9 meses. Normalmente cuando terminamos de almorzar sí que es verdad que tratamos de hablar un rato, pero al final buscas un poco el descanso y al final acabamos yo con mi móvil, mi mujer con el suyo y el niño mayor con la tablet. Al final nos ignoramos, vamos, porque muchas veces mi mujer me pregunta algo y te tengo que ¿qué me has dicho? Y al final es que estoy en el móvil metido y como que no nos echamos cuenta.
Bueno, Loli también intenta hacer vida familiar, pero lo cierto es que también nos confiesa que los miembros de su familia acaban cada uno disfrutando individualmente de su dispositivo.
Nuestra rutina de vida se incluye, la verdad es que mucho móvil, porque cuando terminamos de comer o tenemos la tele encendida o tenemos el niño está con el móvil, la niña con la tablet y hasta que no nos damos cuenta que llevamos por lo menos una hora respondiendo a WhatsApp, mirando el correo, mirando tiendas online, los niños con los juegos, no nos damos cuenta de que realmente llevamos mucho tiempo delante de una pantalla.
¿Te suena? ¿Te suena lo que cuentan Paco y Loli? ¿Está pasando también en tu propia familia? Más de la mitad de los padres españoles confiesan, según un estudio, que las pantallas reducen su tiempo de vida familiar. Un 16% admite que generan problemas diarios, además, en su hogar. Y un tercio, un 34%, que crean conflictos más de una vez a la semana. Bueno, hoy en la tarde nos vamos a preguntar si se puede hacer algo para cambiar esto, pero sobre todo, si el verano y las vacaciones es precisamente el momento ideal para cambiar este hábito y que este hábito se convierta en algo ya adquirido para el próximo curso. Es decir, porque en verano y en vacaciones sí solemos hacer cosas diferentes, sí se suelen hacer cosas o más cosas en familia, muchas veces se come o se cena fuera, por lo tanto entiendo que, aunque a veces también se sacan los móviles, es un poco diferente, ¿no? Quizá podemos aprovechar las vacaciones para cambiar estos hábitos y que estos hábitos puedan permanecer después cuando comience el curso. O quizá se va el verano y con ellos se van también los buenos hábitos. Enseguida reflexionamos sobre ello, pero antes la reflexión que voy a pedir es la de Daniel Gascón, que es escritor, es columnista, que nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner luz, para reflexionar precisamente sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, pues nada, que al final hemos construido unos muros entre unos y otros que en realidad, bueno, es un muro físico, porque al final una tablet pues no deja de ser un muro físico, un ordenador, un muro virtual por todo lo que nos permite hacer ahí y que nos acaba aislando aunque estemos en la misma habitación. No sé cómo se puede, si es que se puede romper eso, Daniel.
Bueno, yo creo que sí, lo que decías, ¿no?, al principio, que a lo mejor en el verano es más fácil porque muchas veces hay un poco de excusa, ¿no?, que miras el móvil o la tablet por una vinculación con el trabajo o una cosa que está un poco a medias, ¿no? Entonces parece que lo del verano de romper los ritmos pues sí que puede alterar un poco eso, ¿no? Luego yo creo que es muy difícil porque, bueno, pues todos, luego también tiene ese elemento de entretenimiento y a lo mejor ahora nos resultaría complicado decir, bueno, ahora tenemos que ver todos la serie que quiera uno, que a lo mejor no todos la queremos ver, ¿no? Aunque eso también tiene, bueno, tenía su parte bonita. Luego también antes ponías el ejemplo de los libros y es verdad que a veces puedes estar leyendo 3 o 4, pero cada uno lee su libro, que en el fondo también tendría algo que ver, ¿no? Entonces, no sé, pero yo creo que es complicado, deseable seguramente, pero complicado cambiar nuestra, porque vivir sin pantallas, ¿no? Creo que es muy difícil, hay que hacer un esfuerzo y engañarnos un poco a nosotros, porque nos fabricamos la idea de que los necesitamos y luego no es verdad.
Ah, bueno, claro, esa es otra. Bueno, es que en realidad no sé si los necesitamos o no, pero con la dinámica de vida que llevamos creemos que sí. Es que hemos asimilado en muchos casos ese tiempo de ocio en familia, que se mezcla con el descanso. Por ejemplo, es una jornada habitual en que los padres han trabajado, los niños han ido al colegio y han hecho los deberes, y cuando ya por fin, pues tratándose por ejemplo de la cena, pues cenan y demás, todo el mundo ha cenado. Y te sientas un rato antes de ir a la cama y ese rato de descanso lo mezclamos con el ocio, pero lo que hacemos ahora es un ocio muy individual. No sé si esto ha cambiado con el tiempo o realmente es una tendencia, como tú dices, muy difícil de cambiar. Hay familias en las que se intenta. Mira, un tocayo tuyo, Daniel, al que hemos entrevistado también, dice que tanto a la hora de la comida como de la cena y el momento de la sobremesa, él sí intenta por todos los medios que sea un momento más de compartir, más familiar.
Nosotros tenemos un niño de 9 años. Él no tiene un teléfono, por lo que suele utilizar la tablet. En la tablet intenta ver vídeos de YouTube, de TikTok, juegos. Cuando toca la hora de comer y cenar y estamos todos, intentamos comer y cenar todos juntos y elegir con las nuevas plataformas de streaming una película o serie que nos distraiga a todos, para así pasar ese rato todos juntos y charlar y comentarla.
Es decir, por lo menos compartir el ocio, que parece que es algo que tampoco se hace. Noelia Esteban es pedagoga y experta en psicología infantil y familiar. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado a Paco, a Loli, también a Daniel, que intenta por lo menos que en su casa se vea, si ven una película, que la vean toda la familia, la misma película, ¿no? No que cada uno esté en su dispositivo o viendo su serie o haciendo otras cosas. Decía Daniel que le parece muy difícil revertir este tipo de comportamientos, porque son muy habituales, ¿no, Noelia?
Justo, sí. Este es el pan de cada día, y efectivamente estos ejemplos, ¿no?, que escuchábamos, pues serán en prácticamente todas las familias, y justo es más difícil revertirlos que quizá pues desde una edad temprana, ¿no?, asociar o hacer un buen uso de las pantallas desde el principio, que quizá es más fácil hacer como un hábito diferente a ya asociar pues que el momento de después de cenar cada uno tiene este ratito individual, y que ya todos lo hacemos así. Sabemos que los hijos pues nos imitan en todo lo que hacemos, y ellos pues reconocen estas prácticas como buenas, como del día a día, bueno, como una práctica más. Entonces, bueno, pues es verdad que partir de esa base cuesta, que no es imposible, que hoy podemos ver algunas pautas o recomendaciones sobre esto, y que efectivamente es algo que tenemos que poner la mirada en ello, porque vamos tendiendo a tener menos tiempo de calidad en familia, más individual, y por lo tanto, ¿no?, los vínculos afectivos, las relaciones, pues todo esto se ve influenciado, claro que sí.
Claro que sí, hay una incomunicación clara que al final eso tiene consecuencias, vamos, digo yo, ¿no, Elia, no?
Eso es. Y no estos datos que podrían ser de ver cómo nos ha ido el día, de bueno, pues comentar, se eliminan. Entonces cada vez somos más desconocidos los unos de los otros, nuestro hijo va creciendo, se convierte en un adolescente y está como súper lejos de nosotros, y dices, ¿ahora cómo llego a él?, ¿no? Cuando ya hay como todo esto que ha ido pasando. Entonces, bueno, pues crear nuevas, no sé, si queréis vemos algunos ejemplos o algunas recomendaciones buenas para bueno, pues en el momento en que ya se ha asociado esto, cómo revertirlo y cómo empezar desde el principio.
Pues vamos con ello, a ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, a ver, la OMS nos dice, ¿no?, y que los peques hasta los 2 años deberían ver 0 pantallas. Yo sé que esto es muy difícil, por no decir imposible, y en el día a día pues cuesta mucho, pero sí reducir al máximo. O sea, estos estímulos de tantos colores, de tanto movimiento, neurológicamente no están preparados para sostener tanta información. Y esto que decimos a veces de, bueno, es que se queda como súper entretenido. No, es como si el cerebro se hubiera puesto en off y se ha frito, y entonces no puede atender a otras cosas porque está solo pendiente de eso, porque es demasiada información. Entonces tú le hablas y no te escucha, ¿no?, porque no puede recibir estímulos de otros lados.
O sea, dices que el cerebro se queda frito.
Es como si se pusiera en stand-by. Entonces, tengo tanta información que mi cerebro no está preparado para poder sostener, para poder entender, que si nos fijamos en la naturaleza o en otros ambientes, ¿no? No hay tantas luces, tanto sonido, tanto para allá, para acá, no habría esto si yo voy al campo a gatear. Entonces, claro, no estamos preparados para todo eso. Por eso es que digo yo se lo digo así a mis familias en sesión, digo, es que tu hijo tiene el cerebro frito, para que lo entendáis, no está ahí desarrollando todas estas conexiones neuronales que tiene que ir haciendo, no las está haciendo, y además estamos quitando tiempo de juego de calidad por este tiempo de pantallas. Vuelvo a repetir que sé que es muy difícil y no quita que algún día podamos hacer uso de ello, pues bueno, siempre hasta los 2 años evitar al máximo.
¿Y a partir de ese momento cómo lo gestionamos?
A partir de ese momento, yo digo, hacia los 3 añitos o así, 1 hora máximo al día, siempre es mejor en momentos que 1 hora seguida. Pues, por ejemplo, después de comer, ve un capítulo de no sé qué, ¿no?, que dura 10 minutos. Y siempre delimitar el tiempo. Es decir, yo no te doy el dispositivo, la tablet, el móvil, lo que sea, ilimitado, sino siempre desde el principio poner una pauta concreta y que el niño pueda entender. Ahora vemos cuando son adolescentes qué pasa, pero cuando son muy pequeñitos, darle una referencia. Un capítulo y apagamos. Y el niño, tenemos un cerebro asociativo, entonces tu peque va a saber que cuando se acaba el capítulo, él mismo te lo da, porque ya desde el principio lo ha cogido así. Ahora, si tuviéramos que revertir la situación, porque ya lleva tiempo pues haciéndolo sin tanta pauta o con tiempos más ilimitados, ahí sí que tendríamos que hacer como un pacto de, mira, a partir de ahora, cuando yo diga que es el último vídeo o lo último, lo que sea, se va a cumplir siempre. Las 3, 4, 5 primeras veces habrá rabieta y después ya lo va generando como un hábito nuevo y entonces, vale, cuando mamá, papá, el cuidador que está conmigo me dice que es el último, yo tengo que dejar el móvil y ya lo crean como una norma. Y es mucho más fácil y evitamos un montón de esos conflictos que también luego hablamos, que hay un montón de conflictos, ¿no? Es que ha tenido una rabieta de 1 hora porque le he dicho que tenía que dejar el dispositivo electrónico. Y es verdad que hay una parte que es adictiva totalmente y que el niño sale fuera de sí porque, bueno, podemos decir que es como una droga en realidad, ¿no? El organismo me está pidiendo más y tú me estás diciendo que no puedo usar más. ¿Cómo hago con eso? Entonces, bueno, pues ahí también, ¿no? Hay que poner pautas muy claras y dependerá del caso y ahí habría que ver, que hay veces que es un poquito más complicado, pero bueno, algo fundamental es no asociar momentos del día a siempre pantalla, cuanto menos asociemos que, por ejemplo, después de comer, yo uso siempre una pantalla, claro, yo después de comer ya mi cuerpo me lo pide. Sin embargo, si un día veo una pantalla, otro día juego un juego de mesa, otro día juego la plastilina, otro día vemos una película todos juntos, y otro día un paseo, pues no me va a costar tanto que hoy me digas que no hay pantalla.
Y hay que ser muy estricto con esto, Noelia, y te lo voy a preguntar por algo que yo creo que es muy común también, que lo vemos constantemente y que de hecho tú hablas con muchos padres y madres, te ponen cara como ya lo siento, pero ¿qué voy a hacer? Porque lo utilizan, es decir, sobre todo cuando salen a comer fuera con niños pequeños, les dan el móvil para que se entretengan y no den guerra, por decirlo así. Esto lo estamos viendo todos los días.
Total, todos los días. Y ahí siempre les digo, mira, llevaros como un kit sorpresa, ¿no? Un kit de de sacar en este momento en el que podamos meter, dependiendo de la edad, pero que podamos meter. Pues unas pinturas, un muñeco, yo les digo, mira, ve a un bazar o una tienda y coge el típico pollito que tú das cuerda y camina, algo que sea novedoso para ellos y que les llame la atención y vamos a tener ahí como ese kit de emergencia. Entonces, el primer momento podría ser que esté dentro de la conversación también de los adultos, estar comiendo, ser mucho más consciente de lo que comen, la glándula de la saciedad, es decir, hay una parte también en la alimentación que vamos viendo que se ve afectada porque comen como sin ser consciente de que están comiendo, de cuándo estoy saciado, si quiero más, si no, porque es como ya estoy con mi droga, entonces yo me
no se enteran de nada, está con el cerebro en la droga, como tú dices, en la pantalla y puede comer, en fin, demasiado poco y no se entera, ¿no?
Eso, entonces, al principio como que meterles en la conversación en la medida de lo posible y luego sacar como este, ¿no? Una cestita mágica o le podemos llamar como sea, presentárselo siempre como los niños entran por show, ¿no? Por juego. Entonces, y a ver qué tengo. Mira, entonces mete la mano y saca una cosa. Entonces te ha encontrado unas pegatinas súper chulas de... A mi hijo le interesan mucho los dinosaurios. Entonces, unas pegatinas de dinosaurios y con eso se ha quedado 5 o 10 minutos. Ya veo que se va cansando. Oye, mira, vamos a guardar las pegatinas y a ver qué hay por aquí. A ver, mete la mano y saca otra cosa. Otro ratito. Y otro rato podemos dejar también que los niños se aburran o esto que hemos hecho... Vamos, yo no sé si lo habrás hecho tú, Pilar, pero el hacer mejunjes... con lo que sobra del café de mi madre, más lo que sobra de la Fanta del otro y juntarlo en un vaso que puede sonar a qué cochinada. Sí, pero nos entretenía un montón y igual interaccionábamos con otros niños, estábamos jugando o dábamos vueltas alrededor de la mesa o íbamos al parque de enfrente. Todo eso es lo que nos estamos perdiendo.
Pero Noelia, vale, eso con los niños más pequeños, pero ya si hablamos de adolescentes, la cosa se complica mucho. Entonces estoy viendo esa familia típica con 2 o 3 adolescentes en casa, o bueno, preadolescentes, pongamos desde los 12 o 10-12 hasta los 16, y efectivamente termina la cena, porque normalmente cuando se reúnen las familias en este país es en la cena, porque quiero decir en el durante el curso, porque en la comida a veces es muy difícil. Y ese tiempo de ocio, pues al final acaba cada uno con su pantalla. Claro, revertir eso ya, digamos, es mucho más complicado, es para nota, porque además, no sé si los padres caen o no caen en que los primeros que lo están haciendo son ellos.
Sí, total. A ver, está claro que somos figura de referencia y cogen todo por imitación, entonces somos los primeros que tenemos que ponernos incluso unos tiempos de, mira, voy a estar media hora de calidad con mi hijo adolescente, pues viendo una película que le interesa a él. Ya, por ejemplo, este es otro tema, no es lo mismo cada uno su dispositivo, es más fácil pasar a primero, vemos todos juntos algo, luego podemos eliminar este.
No sé si es más fácil ya pasar a eso de vemos todos juntos algo, Noelia, vale. No es tan fácil.
Es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, 12 años que 17 o 16, ¿no? Está claro que ahí hay una parte también de etapa evolutiva, que me meto en mi mundo, en mi relación con los iguales, entonces lo que me interesa es estar viendo lo que hacen otros adolescentes de mi edad, hablando con mis amigos, cualquier cosa, pero nada que tenga que ver con mamá y papá, porque esto...
Sí, sí. Sí, bueno, pero eso es verdad, es otro tema. Sí, sí, ahí cuesta más.
Sí, pero bueno, lo primero es buscar también algo que les interese a ellos y se puede poner el tema encima de la mesa. Mira, hijo, estoy viendo que después de cenar usamos demasiado tiempo, yo el primero, ¿no?, los dispositivos. Vamos a hacer como un pacto y podemos probar una semana. ¿Qué te parecería si usamos media hora cada uno? Bueno, depende de la familia, ¿no? Si yo lo que estoy haciendo es que de 10 a 11 todo el mundo está cada uno a lo suyo, pues vamos a ver si de 10 a 10 y 20 o de 10, ¿no?, un poco, algo en familia. Y luego ya podemos ir como ampliando esto. Pero al principio, oye, ¿qué te gustaría a ti hacer un ratito todos juntos? Nada. Bueno, vamos a esforzarnos en pensar algo porque para nosotros es importante, puede ser divertido, aunque ahora no lo veamos, pero puede ser divertido y tiene que ser un pacto. Mira, esto no es negociable. O sea, es negociable qué vamos a hacer, pero no es negociable que a partir de ahora va a haber un tiempo en familia que vamos a hacer todos juntos. Y se puede decir así. Mira.
Oye, Noelia, ¿y pues crees que las vacaciones puede ser un buen momento para cambiar esto?
Las vacaciones puede ser un buen momento porque hay un montón, es más fácil llegar a ellos en el sentido de actividades que les puedan llamar la atención o, pues yo qué sé, a mi hijo le gusta mucho el tenis. Entonces, oye, mira, el domingo vamos a apuntarnos a no sé qué cosa de tenis y vamos a aprovechar el rato de playa para elige un juego y nos lo llevamos. Pues me da igual si es las nuevas cartas de no sé qué o, bueno, que te interesa que leamos un libro juntos o yo qué sé. No, pero es un buen momento para utilizar estas actividades de verano para generar un hábito más saludable de cara al invierno. En invierno, o sea, o en el curso escolar, con las actividades extraescolares, con la jornada del instituto. Es más difícil, como llevas ya 8 horas compartiendo tiempo con compañeros, profes, donde hay normas, donde hay una rutina y donde está todo como más establecido. Está, ¿no? Es como más conductual. Entonces llegas a casa y el rato que tienes, yo también te digo que ahora tienes que cambiar el tiempo de móvil para hacer, es como más difícil. Ahora podemos decir que hay más tiempo para aprovechar para esto y pueden estar más abiertos.
Bueno, pues ahora habrá que hacerlo, entonces, ¿no? El intentarlo por lo menos ahora, que a lo mejor nos sale mejor. El tema, bueno, yo creo que habrá gente que nos escucha ahora y que dirá, pues mira, sí, es el momento adecuado y a ver si lo conseguimos. Oye, muchas gracias por estas pautas, Noelia Esteban, pedagoga experta en psicología infantil y familiar. Gracias, de verdad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo. Oye, Daniel, yo siento curiosidad porque me cuentes, si quieres, que porque cuando tú eras pequeño, vosotros sois cinco hermanos, ¿cuatro o cinco hermanos?
Cinco
hermanos. ¿Qué hacíais juntos después de cenar, por ejemplo? ¿Hacíais algo juntos? ¿Veíais la tele juntos, el mismo programa?
Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que nos llevamos mucho tiempo porque yo soy el mayor y con mi hermana pequeña me llevo casi 18 años. Entonces, hemos coincidido mucho, claro, pero en edades muy diferentes. Sí que recuerdo haber visto muchas veces pues películas, o a mis hermanos pequeños les gustaba mucho el cine del oeste y veíamos muchas cosas con ellos, ¿no?
No estás siendo sincero. Confiesa que tú te cogías el libro y te vas a otra habitación, Daniel.
Eso también a veces, pero bueno, también luego como sabes que la conversación, eso que estás viendo una cosa y a la vez estás hablando, eso también es bastante tentador, ¿no?
Oye, ¿y como padre te preocupa en el momento en el que estamos ahora?
Sí, sí que me preocupa porque, claro, sí que es verdad que cuando yo era pequeño lo que tenía muy mala fama era la tele.
Es verdad.
Ahora la tele nos parece
ahora
casi
la tele
como
es el mal menor, malo. Es el mal menor, efectivamente. Porque por lo menos podríamos verla todos juntos, ¿no?
Claro, pero sí que intento pues que no usen mucho las pantallas, pues son pequeños, no tienen todavía móvil ni nada de eso. Y sí, no me gusta eso de que vean ellos una cosa solos, ¿no? Me gusta, no porque vayan a ver algo que a mí no me guste, sino porque me divierte más que estemos en compañía.
Claro. Bueno, pues nada, son los nuevos retos también, ¿no?, de las familias de hoy en día, intentar desterrar al menos un buen rato las pantallas que al final nos aíslan. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Sin embargo, nunca nos aislamos de los buenos consejos de Línea Directa, en este caso Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y más hoy que te quiero hablar de los ADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, como por ejemplo el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre muchos otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Y solo mírame.
¿Te gustan los buffet libres? Esos en los que puedes comer absolutamente de todo, ¿eh? Bueno, el buffet libre yo creo que es una de las cosas que a la hora de elegir vacaciones, si vas a un hotel, más se miran. Bueno, no sé tú, Elena Fornas.
Sí, el todo incluido. A ver, es verdad que...
No. Bueno, todo incluido, por lo menos el del desayuno. Yo siempre miro las valoraciones. A ver cómo está valorado el desayuno.
Yo es que como no soy de mucho comer, me da más igual.
A mí el desayuno me encanta, que haya de todo, cuanto más mejor. Entonces yo siempre en las valoraciones que ponen en las distintas plataformas voy siempre directa a
ver los comentarios de si el desayuno está bueno.
Sí.
Es verdad que el desayuno es lo que más se aprovecha de un buffet.
Y variado. O sea, porque yo en el desayuno puedo coger... Además, me apetece todo. Entonces, necesito probarlo todo.
Yo en esas ocasiones es donde como salado para desayunar. Que si puedo
en esas ocasiones. Pero yo como de todo. Yo primero como fruta, después me voy a lo salado y finalmente a lo dulce.
Yo en esas ocasiones sí, pero normal. No desayuno tanta cosa. Y mucho menos me como unos huevos o bacon. O que
pero
porque es impensable,
no,
por
pero
favor.
¿Qué dices? Bueno. Huevos fritos imprescindibles. Bueno, ¿eres de los que se pone a reventar en el buffet? ¿Conoces a alguien que ya se pase y sea incluso gorrón? Es decir, que se lleve cosas para comer el resto del día, por ejemplo, del buffet del desayuno.
Un tupper en el bolso.
¿Cómo? Pues prácticamente. No se llevan el tupper de milagro. O se hacen el bocadillo directamente y se lo llevan. ¿Los disfrutas? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Has llegado a tener indigestión de tanto que has comido en un buffet libre? ¿Qué dice la gente? Porque esto es lo que vamos a preguntar hoy, ¿eh?
Mira, que un oyente que es un disfrutón, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo soy de los que cuando va a los hoteles con todo incluido, después de desayunar me tengo que volver a echar a dormir, porque es como si hubiera hecho una comida más. Y el hígado ya ni os cuento, el hígado se vuelve alcohólico durante una semana de vacaciones.
Pero hombre, por favor, eso
bueno,
no,
ya lo aprovechas todo.
Muy mal, muy
ya
mal, muy mal.
Aprovechas todo.
Pero vamos, yo con el desayuno soy igual, ¿eh? La verdad es que reconozco que...
Sí, te pones un buen plato.
Sí, sí, no, un plato no, tres platos. La fruta,
pues Pilar, te lo estoy diciendo. No sé dónde lo metes.
Primero la fruta, después lo salado, todo lo que pillo, o sea, los huevos fritos, el queso que me guste, lo que vea por allí que me tal, y luego la parte dulce. Dulce, que también pruebo varias cosas. Bueno, ¿y tú qué haces? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado. En la radio...
En la radio...
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es, precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La información política sigue marcada por la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros, hasta ahora portavoz del grupo parlamentario Vox, que ha desatado una crisis en el partido. Bueno, perdieron 600.000 votos en las elecciones del 23J, pasaron, recordemos, de 52 a 33 diputados, y ahora, bueno, pues se va desde luego una de las voces y de las caras más reconocibles de Vox hasta ahora. Algunos analistas apuntan al triunfo del ala más dura de Vox, que representa Buxadé, y que supone una caída del ala liberal del partido que representaba Iván Espinosa de los Monteros. Hoy aquí en COPE ha hablado Rubén Manso, es abogado, economista y exdiputado de Vox.
Sí, es cierto que en el último año pues han visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción. Yo creo que de corte muy a la derecha, que se han hecho, bueno, se han hecho en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas.
Analizamos lo que pasa con Nacho González Galán. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En tu opinión, ¿qué está pasando en Vox?
Bueno, pues lo venís apuntando, ¿no? Vamos a ver, Espinosa de los Monteros alegó razones personales, pero hay sobre todo razones políticas, ¿no? Esto viene de largo, no es de ahora, esto viene desde hace un año, y en efecto hay almas también muy distintas, ¿no? dentro de Vox. Es decir, decías tú, se ha perdido una de las caras y voces más reconocibles. También te diría de las más amables, ¿eh? que tenía Vox. Es decir, Santiago Abascal desde hace un tiempo ha puesto el partido en manos del aladura, y todo esto se traduce en cosas y también en los resultados. Evidentemente, un discurso tan duro como el que ha hecho Vox en campaña, pues no ha ayudado. Es decir, eso ha reactivado precisamente al votante de la izquierda, que es lo que buscaba Sánchez, ¿no? Y tal. Lo hemos ido viendo en los acuerdos de los distintos gobiernos autonómicos. Es decir, ha sido un auténtico guirigay, para que nos vamos a engañar. Y además, hombre, candidatos que probablemente no eran los más adecuados, ¿no? Porque andaban borrando todo el perfil de Twitter, declaraciones antiguas, es decir, con declaraciones que no eran las más amables. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Hombre, Vox yo creo que debe hacerse mirar, ¿no? El rumbo político que ha tomado, porque sigue teniendo un importante número de votantes, pero que pueden acabar volviendo al Partido Popular, ¿no? De mantener ese discurso del ala más derechista, ¿no?
Pues veremos qué sucede con esto, efectivamente, un poco el rumbo, ¿no? Hay algunos que auguran que va camino, desde luego, de una futura desaparición. Otros dicen que ni de broma, ¿no? Que tendremos Vox para mucho tiempo. Bueno, veremos qué pasa. Desde luego, este
hombre, algo quedará ahí. Algo quedará, ¿no? Algo quedará, pero
bueno, depende, mira, Ciudadanos.
Si hay un público y hay votantes más liberales, ¿no? Que se veían representados por Iván Espinosa de los Monteros, que igual pues sí acaban retornando al Partido Popular, ¿no? Y abandonan a Vox. Es decir, es que insisto, Vox debe hacer un análisis muy profundo de su resultado en campaña electoral, y sobre todo, no ya del suyo, sino de cómo ha reactivado el voto de la izquierda en solo 2 meses, ¿eh? Porque en mayo la izquierda no estaba así de movilizada.
Desde luego. Bueno, vayamos ya con el pactódromo. Por cierto, que hoy mismo en Aragón, el Parlamento aragonés ha comenzado ya, hoy miércoles, el pleno de investidura como presidente del Popular, Jorge Azcón, y donde ya sabemos también que hay acuerdo, es en Navarra, acuerdo para que María Chivite siga siendo presidenta, un acuerdo entre el Partido Socialista, Geroa Bai, y Contigo, pero a ver qué necesita la abstención de Bildu. Bueno, hoy también aquí en COPE ha contado esto Javier Esparza.
La señora Chivite sí depende de Bildu. Si H. Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad con una mayoría absoluta, entre un acuerdo entre los dos partidos que hubiera hecho políticas moderadas, pero han preferido pues un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21. María Chivite tendrá que explicar el porqué.
Javier Esparza, presidente de UPN, en la Unión de Pueblo Navarro. Uh-huh. ¿Cómo puede influir este pacto, ¿no?, en Navarra, en la política nacional?
Hombre, yo creo que desacredita el discurso socialista de Sánchez, ¿no?, de cuando ataca al Partido Popular por ir pactando con Vox, ¿no? Es decir, oiga, usted está pactando con Bildu, pero no solo ahora, es decir, no solo lo ha reeditado hoy, es que los últimos 4 años en Navarra esto ya venía sucediendo. Es decir, lo decía Esparza y lo decía con razón, es decir, necesitan el voto de Bildu. Es más, no es descartable que Bildu incluso acabe dando un sí, es decir, porque Bildu ya, yo creo que quiere una alianza más fuerte con el Partido Socialista, porque esto le blanquea, sobre todo pensando en las elecciones vascas del próximo año, y ha puesto la decisión en manos de su militancia, que no es descartable no solo que se abstenga, sino que digan que sí, que adelante, que apoyan ese gobierno. Ese gobierno lo han venido apoyando en realidad en los últimos 4 años. Es decir, ese fue la famosa negación de las 5 veces de Sánchez de cómo quiere que se lo diga, es decir, no vamos a pactar con Bildu. Bueno, eso fue por el acuerdo de Navarra hace 4 años y ahora, 4 años después, vuelve a reeditarse.
Bueno, y otra cuestión que quería comentar, ¿te ha resultado llamativo? Porque en Sumar en general, bueno, pues está todo como muy tranquilo, pero de repente parece que ha querido mover ficha y meter algo de presión a Sánchez, y ahora le pide que se siente con ellos para formar el futuro gobierno. Digamos que le acusa de falta de ambición. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, Sumar...
¿Es un paripé,
es porque Sumar y Partido Socialista iban de la mano. Esto era así, ¿no? La campaña de Yolanda Díaz en buena parte estaba diseñada también por el Partido Socialista y aupada por el Partido Socialista, ¿no? Desde el mismo momento, ¿no?, que plantean la plataforma Sumar para acabar con Podemos, ¿no? Pero claro, es decir, cuando aquí hablamos todos de qué va a hacer el PNV, qué va a hacer Junts, hombre, Podemos, claro, busca su espacio, ¿no? Busca su espacio, sobre todo porque además Podemos tiene un problema interno gravísimo, es decir, lo tenía antes de las elecciones para conformar toda esa plataforma y lo sigue teniendo ahora después, es decir, es un conglomerado de partidos donde ya veremos si todos esos diputados conforman solo un grupo parlamentario. O, por ejemplo, la gente de Podemos quiere ir por su cuenta y riesgo. Es decir, Podemos se tiene que hacer valer. Es decir, en la legislatura pasada Sánchez probablemente los dopó demasiado institucionalmente con una vicepresidencia y 4 ministerios, ¿no? De salir adelante un nuevo Frankenstein con Junts, Podemos se está viendo un poquito más relegado, ¿no?, que entonces, y bueno, pues tratan de asomar la cabeza, ¿no?, que es lo lógico y normal.
Bueno, asomando la cabeza en este verano, claro, están medio de vacaciones todos, pero de vez en cuando tienen que decir aquí estoy,
pero,
¿eh?
Pero no descansando del todo, Pilar.
¿Tú crees, no?
No descansando del todo. Yo creo que los teléfonos
echan humo.
Se le agota la batería, ¿eh? Se le agota la batería a mediodía, por lo menos.
Bueno, Nacho, gracias. Seguiremos hablando y analizando lo que pase. Un abrazo, adiós. Tiempo de verano, tiempo de calor, sobre todo hoy, ¿verdad? Que tenemos estas temperaturas realmente altísimas, muy elevadas en buena parte de la península. Estamos en plena ola de calor. Hoy, en teoría, es el día con temperaturas más elevadas, sobre todo en sitios donde no suele hacer tanto calor, porque el calor intenso va a continuar desde luego unos días más en el sur peninsular. Y el verano es tiempo también, pues, de frutas típicas de verano, que normalmente, pues, no sé tú, pero son las que más nos gustan. Yo, por ejemplo, un verano sin un buen melón, unos cuantos melones, pues no, es que a mí me gusta mucho el melón, y en verano, en fin, tiene que haber melones y además de calidad. Es verdad que ahora hay melones ya prácticamente todo el año, pero como los de verano, nada que ver. Y sin embargo, esto está pasando, vamos, nos ha pasado a todos. Ir al supermercado y directamente o no haber ni un melón, y desde luego lo que no hay son los típicos y tan afamados melones de Villaconejos, que tanta fama tienen y además fama merecida. ¿Por qué no hay melones este año, hay muy pocos y los que hay, claro, son muy caros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Isabel Montero es dueña de la empresa El Copón de Melón en Villaconejos. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, habéis tenido la tormenta perfecta, bueno, precisamente tormentas pocas. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que no haya salido adelante la cosecha de melones este año o haya salido de forma muy escasa?
Bueno, pues por el tema climatología, en julio no ha habido producción, no ha habido melón. Y bueno, pues...
¿En julio? ¿Todo el mes de julio nada?
No, todo el mes de julio no, ha sido más o menos la segunda quincena de julio.
Ajá. Uh-huh.
Por el tema de tormentas y demás, pues no ha habido producción y hemos tenido que estar de vacaciones obligadas.
Pero nada, o sea, no habéis sacado nada prácticamente.
No, nada. Había, bueno, a ver, había muy poquito melón. No había para cubrir la demanda.
Uh-huh. ¿Y esto, Isabel, ha pasado otros años?
No, yo esto no lo he conocido nunca.
¿Tú cuántos años llevas al frente de la empresa?
Pues llevo 25 años.
¿Y en 25 años nunca había pasado que en un mes de julio...?
Nunca esto, jamás. Jamás ha pasado de campaña de melón en época de producción haya escasez. Falta de producción, vamos.
¿Por culpa, dices, de las tormentas? ¿Por culpa también del tiempo,
correcto,
de la primavera, de aquel mayo tan calurosa? ¿O no tiene que ver? ¿Es algo más puntual del propio mes de julio?
Yo creo que, vamos, ha sido por la climatología, por el tiempo, las tormentas que ha habido, que se ha llevado mucho campo.
Uh-huh.
En la zona de Cartagena y demás hubo tormentas y se llevaron muchas cosechas.
¿Y qué habéis hecho? ¿Cómo habéis salido adelante, Isabel?
Pues como te he dicho, de vacaciones obligadas.
Uh-huh.
Hemos tenido que estar sin trabajar en unos 10 días o así aproximadamente, hasta que la situación ya se ha ido mejorando.
¿Y por qué de repente se ha conseguido recuperar la producción? Ahora por fin empieza, podemos comprar ya melones en el supermercado, empieza a haber otra vez melones.
Sí, ya no hay problema de abastecimiento, porque la zona de Castilla-La Mancha, Villaconejos y tal, ya está cosechando su producto.
Uh-huh.
Entonces ya no hay esa escasez.
Pero en este caso, ¿por qué era un melón más tardío a lo mejor y había que esperar más tiempo?
No, por las épocas. Ajá. Claro, es que la época de últimos de julio para adelante, la zona de la cosecha del melón es por la zona de Castilla-La Mancha, Villaconejos, etcétera. Anteriormente la zona de Cartagena.
Ajá.
O sea, cada época tiene su zona de cosecha.
¿Por qué siempre el melón de Villaconejos es el que, bueno, lleva toda la fama? ¿Qué tiene de especial, Isabel?
Bueno, porque melón de Villaconejos, por esta zona, por la zona de Villaconejos, las tierras le dan un azúcar especial al melón por el tipo de tierra y la temperatura. Pero bueno, yo quería aclarar que en Villaconejos, aparte de melones, lo que tiene son meloneros. ¿Mm? Y esos meloneros se van a otras zonas donde pueden cosechar el melón, pues también muy bueno.
Es decir, que si no podéis cosecharlo en Villaconejos, buscáis otra zona de España donde se puedan dar, ¿no?
Es. Uh-huh. Correcto. Se buscan otras zonas porque las tierras se cansan, no se puede siempre cosechar en la misma tierra. Y entonces, bueno, pues Villaconejos, que son súper meloneros, se dedican a eso, conocen muy bien el cultivo y cómo hacerlo, buscan las tierras adecuadas y se puede cosechar por otras zonas.
Y con un melón de una calidad prácticamente igual, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, Isabel, entonces ya por lo menos en lo que queda de mes de agosto tendremos buenos melones.
Ya hay buenos melones, mejor de precio y hay que consumir melón. Qué buenísimo y muy sano.
Eso siempre. Pues Isabel Montero, gracias por atendernos, que no volvamos a tener un año tan malo, porque si en 25 años no habías conocido una cosa igual,
nunca.
Es desde luego
que no vuelva a pasar.
Exacto, no es una buena señal. Esperemos que haya sido una cosa puntual. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En unos minutos. minutos estaremos charlando con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo. ¿Sabes que Italia ha impuesto por sorpresa un impuesto a la banca del 40%, a los beneficios extraordinarios de la banca? Inmediatamente, bueno, las bolsas se fueron a la porra durante varias horas, incluida la española, y Giorgia Meloni ha tenido que rectificar. Bueno, claro, ¿qué pasa cuando se toman decisiones de este tipo bruscamente, ¿no? De un día para otro, ¿qué terremotos económicos puede provocar este tipo de decisiones que, como digo, son sorpresivas? Pues en un momento lo comentamos precisamente con Fernando Trías de Bes. ¿Qué consecuencias puede tener y por qué se hacen este tipo de anuncios? Estaba yo todavía pensando en el melón, porque si hay algo que no puede faltar en mi buffet del desayuno es que haya buen melón cortadito en trozos, Fornas, porque lo que más me gusta es que esté todo cortadito en los buffets,
sí, que no
tú solo tengas
nada
que servirte. Hoy hablamos con la gente de lo que supone acudir a un buffet, ¿no? De esos maravillosos, por ejemplo, en verano. ¿Qué dice la gente?
Mira, quien si lo paga lo disfruta.
Cuando existía en Zaragoza el Hotel Corona Aragón, estaba yo hospedada allí y de desayuno había un buffet libre. El buffet libre, entre muchas de las golosinas que había, tenía una plancha de salmón ahumado del tamaño del salmón, en una plancha así muy, muy bien puesta de madera, con una espátula, con una palita, ¿no? Entonces yo cogí un plato, grande a ser posible, y desde la cola hasta la galla hice rasca y me lo llevé entero en mi plato. Eso con una botella de champán, que ese fue mi desayuno.
Pues sale con
buen desayuno, sin duda. Bueno, eres muy de buffet libre, te pones hasta arriba. 607-150-602.
¿Y tú? ¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Te lo digo.
Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.